El despertar de Vadina. En una especie de plazoleta natural, abierta entre verdes colinas a la entrada a Frixos, encontraron a Araxes algo agitado y nervioso, por parecerle que los copdas tardaban demasiado. Como en dicha plazoleta se bifurcaban los innumerables senderos que conducían a todos los puntos de la ciudad, caudillos y copdas se despidieron, y estos últimos siguieron a Araxes a su morada particular. «¿Tenéis ya lo que necesitábamos?», preguntóle Abel, aludiendo al niño que debía cooperar a la curación de Vadina. «Dos en vez de uno», contestó el caudillo. «¿Cómo es eso?», interrogó riendo Kerles, que también caminaba al lado de Araxes. «Es bien original el hecho que yo llamo fruto de la casualidad, o de la eterna ley, que abre al ser caminos desconocidos», respondió Abel. «Mientras llegamos a mi casa, os lo relataré todo. Ya os escuchamos. Cuando me separé de vosotros, agobiado de amargura y casi por completo desnudo de esperanzas, me pregunté yo mismo, ¿a dónde voy ahora en busca de un recién nacido, sin padres, o que estos quieran dármelo para jamás pretender recobrarlo? Y como deseaba ocultar a los transeúntes mi desesperada angustia, fui buscando los senderos más apartados para evitar encuentros que pudieran entorpecer mis acciones o causarme más dolor del que ya tenía en mi corazón. Y he aquí que había otro hombre que, buscando evitar encuentros onerosos, venía de opuesta dirección por los mismos solitarios lugares que yo seguía. Y este hombre era el menor de mis hermanos, que venía a mi casa para confiarme la terrible situación en que se hallaba, antes que las altas autoridades del país lo declarasen reo de muerte o de presidio para toda la vida. Esa misma noche había dado muerte a la joven esposa de uno de los primeros caudillos de Frixos, el tercero en el Consejo Supremo de Gobierno. «Pero, hombre», le dije, «¿estás loco? Bien decía nuestro padre que tu mal carácter te llevaría a un desastroso fin». «Espera, no me culpes aún. Ya sabes que yo era notario segundo del consejo y por este motivo tenía mucho trato con aquel caudillo que era director de las minas de la primera sección. No sé si sabías que a la muerte de su primera esposa se casó con una noble doncella de los Aldazones de la cuenca del sur del Ponto. Y ésta ha tenido la mala idea de enamorarse de mí con tan desatinados extremos que casi me veía impedido de cumplir mis tareas de notario por temor de que su marido se apercibiera. A tal punto llegaron las cosas que ayer a la mañana la traté duramente, amenazándola con avisar al esposo, diciéndole además que era feliz con mi esposa, que unía a una gran belleza física la virtud de la fidelidad conyugal que a ella le faltaba. Me juró vengarse y se alejó como una serpiente enfurecida. Y anoche se aprovechó de que los caudillos pernoctaron en el santuario de Caldis y se introdujo disfrazada en mi casa con un criado de su confianza. Asesinó a mi esposa que dormía mientras yo trabajaba en el gabinete contiguo, cuando acudí a los gritos, armado de mi hacha, vi que uno escapaba, y al que quedaba le asesté un golpe tan feroz al cuello que la cabeza le cayó sobre el hombro izquierdo. Era aquella mujer. ¡Qué horror! Y abracé casi llorando a mi pobre hermano mientras pensaba en mi propia desgracia, no tan grande como la suya. En mi casa hay dos cadáveres. En mi propia alcoba, figúrate, continuó él. De un momento a otro esto va a saberse. Solo lo sabe una criada vieja de mi pobre esposa, que ha quedado con mis dos hijitos, una niña de 18 lunas y un chiquitín de 2 no cumplidas. Si yo soy encerrado en la torre o muerto, ¿quién sino tú puede velar por ellos? Los demás son hermanastros. Tú solo eres mi hermano y solo en ti puedo confiar. Hasta aquí, relataba Alex cuando ya llegaban a la casa. Ya comprendo lo demás, díjole Abel. Los dos niños a que hiciste alusión son los hijitos de tu hermano. Ciertamente. ¿Para qué iba a buscar otros si estos me salían al encuentro, traídos hacia mí por una horrible tragedia que aún no sé cómo terminará? Mi hermano está en mi casa con sus hijitos y la criada. No he querido dar paso alguno esperando vuestra llegada. Habéis hecho bien. Ahora vamos a terminar con tu amada enferma y ya veremos si en algo podemos ayudar también a tu hermano. Y entraron en el gabinete aquel ya conocido por los lectores. Vadina dormía profundamente. Los cobdas ayudaron a Araxes a trasladarla a la cámara nupcial que ocuparon de recién casados, y de donde ella había huido con horror a causa de los 3 alumbramientos desgraciados que allí habían ocurrido, y por parecerle que había allí horribles fantasmas. Junto al gran lecho encortinado de azul turquí, se veía la canastilla para recién nacido, cubierta de sedas y encajes. Poned aquí flores, lamparillas de aceite perfumado, y mandad encender la hoguera, ordenó el cobda notario. Mientras esto se hacía, la enferma, aún dormida, era recostada en el lecho y el chiquitín en la canastilla. La anciana criada, que lloraba amargamente la atroz muerte de su ama, fue apartada. Tomando a Abel en brazos, la niñita mayor, que ya pronunciaba palabras con una media lengua encantadora, y aleccionándola, Abel le decía: mira a tu mamita cómo duerme. Ahora la despertarás con muchos besos y con muchas flores. Y aquí llega papá, ¿ves? La niña lo miró y encontró sin duda parecido, pues con lenguaje especial hizo comprender que quería ir con él. Abel se la entregó a objeto de hacer desaparecer cualquier indicio de extrañeza en la criatura, mientras le decía a media voz: cuidado, que no vea por mucho tiempo al padre verdadero, porque se echaría todo a perder. Descuidad, el infeliz ha aceptado el sacrificio que su propia situación exige. Cuando la cámara estuvo convenientemente arreglada, Araxes se sentó con la niña en brazos al borde del lecho, y los cobdas se concentraron fuertemente para purificar el ambiente atrayendo efluvios benéficos. Después se retiraron todos, quedando Araxes solo con su esposa y los dos niñitos, la mayor de los cuales, ya familiarizada con su papá nuevo, se entretenía graciosamente en cerrarle los ojos y hacerle que adivinase si era noche o día. Al poco rato, Badina se despertó, pero tan sin movimiento que Araxes, entretenido con la niña, no se había apercibido. Ella lo miraba en silencio y miraba luego el rostro de la niñita. Las azules pupilas de Badina se dilataban abismadas como en un gran esfuerzo de memoria. Por fin exhaló un grito. «¡Araxes!», clamó. «Yo sueño, yo deliro, o es que estoy muerta y me creo viva. ¿Qué ha pasado aquí?». «Ha pasado, amada mía, que por fin nuestros genios tutelares te vuelven a la vida y al amor de tu esposo y tus hijitos», le contestó él, besando la frente empapada de sudor. Hízola besar con la niñita mayor que le colocó al lado, mientras levantaba de la canastilla al chiquitín dormido y lo colocaba junto al pecho de Badina. «¿Cómo, otro más?», preguntó asombrada ésta. «Pero, querida, ¿la fiebre te hizo olvidar nuestros dos hijitos? ¿Y el muerto? ¿Qué habéis hecho de él?». «Aún perdura en ti el delirio de la fiebre», decíale Araxes, alisándole suavemente los rubios cabellos. «¿De qué muerto hablas?». Ella guardó silencio, pero se veía el esfuerzo mental que hacía para recordar. La niñita interrumpió como inspirada en tal cavilación, arrojándose espontáneamente al cuello de Badina mientras le decía: «¿Has comido las cerezas que te di?», cerrándole también los ojos, como lo hiciera con Araxes, le preguntaba: «¿Es noche o es día? ¿Cuántas lunas estuve enferma?», preguntó a su esposo, al mismo tiempo que besaba las manecitas de la criatura y examinaba el rostro del chiquitín dormido. «Llevas el tiempo que tiene este piquín, 2 lunas. La anemia te debilitó a tal extremo que caíste en continuos delirios. Benditos seáis Apolón y Nortia, que nos devuelven tu vida y la felicidad». «¡Oh, qué horrible es no poder recordar!», exclamaba Elia. Creía que nuestros hijitos habían muerto. «Es que, a causa de tu grave estado, los niñitos fueron puestos al cuidado de una buena ama que, ya ves, los ha conservado hermosos y sanos como una fruta madura. Y esta separación habrá aparecido ante tu imaginación afiebrada como una muerte. Pero creo, querida, que no dudas ahora que están vivos. ¿Y cuántos se parecen a ti? Sobre todo esta, que es preciosísima». Y abrazó tiernamente a la hermosa criatura, que masculleaba con su lengua casi inteligible. «Yo tengo otra mamita que es linda como vos». Araxes se alarmó, pero Badina, misma comprendiendo, díjole: «Esa es la nodriza, querida. Tu mamita soy yo». El chiquitín se despertó con grandes gritos, y la anciana criada, que ya había llamado a la joven nodriza, entró con ella, haciendo inauditos esfuerzos para no echarse a llorar. Esta es la anciana, díjole Araxes, que ha cuidado de nuestros hijitos. Y estas palabras fueron confirmadas por la niñita, que bajó del lecho para abrazarse de la criada, diciéndole un torrente de palabras vueltas al revés, como de costumbre. Araxes, ante tal escena, se sentía conmovido hasta las lágrimas. Salió pues al gran patio cubierto, donde encontró a su anciano criado, que le entregó una hoja de tela grabada por Abel. Decía estas solas palabras: Amigo mío, bendigamos al Altísimo, lo mismo en la dicha que en el dolor. Os dejamos con vuestra nueva felicidad, porque otros deberes nos llaman a la vecina Tracia. Me llevo a vuestro hermano, cuya situación arreglaremos favorablemente. Sed justo como sois feliz, Abel. ¡Qué hombre! Sin nada de egoísmo, sin nada de vanidad. La gran sacerdotisa de Apolón estaba en lo cierto cuando anunciaba al desembarcarle en nuestra costa que era un dios hecho hombre. Y guardando reverente sobre su pecho el trocito de tela grabado por Abel, volvió a la cámara de su esposa, a la que encontró sentada en el lecho, sobre el cual la niñita deshojaba flores en medio de su charla incoherente todavía, mientras Vadina adormecía al pequeñín con un suave y dulce cantar de cuna. Duerme, corazoncito, duerme, mi luz, en los brazos amantes del hada azul. Un tierno pensamiento de gratitud vibró fuertemente en el alma de Araxes ante el apacible cuadro de su nueva felicidad. Y ese pensamiento iba dirigido a Abel y a sus hermanos, que habían entrado en su casa cual genios benéficos, inundándolo todo de paz, de alegría y de esperanza. Pero al ver las dos criaturitas que, inocentes de su desgracia, habían cooperado a la dicha que él gozaba, sintió en verdad su pecho rebosante de amor paternal y de piedad inmensa para aquel que le hacía el holocausto voluntario de esos pedazos de su propio corazón. Y después de un breve silencio, Araxes dijo a su esposa: Ahora que estás bien, debo participarte las novedades ocurridas durante tu enfermedad. Pues, ¿qué ha pasado? Mi hermano Furquis ha partido con su familia a un país lejano llamado por un gran rey para enseñar a los mineros la pulimentación de los metales y de las piedras preciosas. Lo siento mucho, pero si es para su bien, debemos alegrarnos. En nuestra tribu, el pobre Furquis vegetaba a causa de su condición de menor y sobre todo por la modesta cuna de su esposa. ¿Y cómo fue eso? Pues ha estado aquí el representante de ese rey, que es el Tidalá de la Gran Alianza, el cual trabó gran amistad conmigo, a tal punto que le debemos tu vida y tu salud, pues él, con sus acompañantes, todos hombres sabios y justos, se sometieron a sus métodos curativos, y ya lo ves, con qué óptimos resultados. Pues este joven príncipe delegado del Tidalá es quien se ha llevado a mi hermano. mira, y le enseñó la tela grabada por Abel. Oh, ¿por qué no esperó para que yo le viera y le diera las gracias? Preguntó casi enternecida Vadina. Querida mía, debes comprender que un personaje así tiene innumerables negocios que atender. Demasiado fue ocuparse de nuestro hogar para dejarlo convertido en un cielo de paz y de dicha. Estuvo, además, toda una noche en el santuario de Caldis para solucionar el problema de las berecinas y de sus hijas. ¿Y las tuyas? Preguntó alarmada. No te preocupes. Ellas irán a su tribu y a su país, como irán todas las que así lo deseen, según los convenios que el delegado ha hecho con los caudillos del Alto Consejo. Paréceme que sentirás la separación de los niños, dijo Vadina meditabunda. ¿Les dejarás partir con ellas? Araxes guardaba silencio. Tú has buscado mi felicidad y es justo que yo piense en la tuya. Si tú quieres, déjalos aquí y yo cuidaré de ellos igual que a los míos. Araxes, conmovido por aquella tierna anegación, besó con amor la frente de su compañera mientras le decía: la enfermedad marchitó un tanto tu belleza física, pero no has logrado agotar la bondad de tu corazón. Yo sabía que esto ibas a decirme, y tanto lo sabía que ya estaba hecho. Y llamando con un silbato, dijo al criado que se presentó: tráeme los niños que están en mi gabinete. Unos momentos después, el criado volvía con los cuatro niñitos, más o menos de parecida edad, o sea, de 26 a 40 lunas, vestidos todos con capotitas de piel blanca que les asemejaba a pompones de lana, donde solo se veían cuatro caritas rosadas y risueñas. ¡Oh, qué bellos! Y son tuyos, oh sí, tuyos, decía Vadina encantada. Basta mirarles los ojos. Y Araxes fue sentándolos todos en el gran lecho. El mayor es varón y será en el futuro un gran hombre jefe de su tribu. Estas otras son mujercitas que con la tuya y mía aprenderán a ser buenas amas de casa para hacer la felicidad de otros tantos hogares. ¡Oh, qué belleza, Araxes, qué belleza! Me dormí en ese penoso letargo creyéndome sola entre cadáveres de niños muertos. Y me despierto entre un jardín de bellísimas criaturas. ¡Qué buen genio ha pasado por aquí, que así ha florecido de rosas nuestro hogar! Tu bondad, querida mía, tu bondad ha merecido de los dioses estos dones divinos del cielo. Son todos tuyos, todos, ¿entiendes? Haz de cuenta que ninguna otra madre es más madre de ellos que lo eres tú. Mira cuántos angelitos te ha mandado Nortia en un solo día. Vadina se hizo traer un punzón y anotó en un trozo de arcilla el nombre que cada cual fue diciéndole que era el suyo. Ah, pero una madre de tantos hijos no puede estar ociosamente tendida en el lecho, dijo de pronto, saltando de la cama y echando a andar, aunque todavía vacilante, por la habitación. Araxes la cubrió con una gran capa de pieles porque quiso recorrer la casa y los jardines acompañada de los niños. Vivo de nuevo, después de esa horrible pesadilla que me ha tenido enloquecida. Dime la verdad, Araxes, ¿no es cierto que estuve loca? Yo estoy convencida que estuve loca, porque sólo así se explica que no recuerde absolutamente nada. Algo de eso hubo, amada mía, y qué lóbregos y largos días he pasado entre la vida y la muerte. Pero cubramos todo eso con un velo de eterno olvido, ya que nuestros dioses espantaron todas esas tinieblas. Sí, sí, es verdad que los dioses nos sean propicios y reciban como un perfume eterno la gratitud de nuestros corazones. Y sentándose ambos en un banco de piedra sombreado por un naranjo en flor, contemplaron el hermoso panorama del sol del atardecer, tiñendo de dorados celajes las cimas de las montañas cubiertas de nieve. Y como un enjambre de corderillos blancos, brincaban en torno de ellos las traviesas y bellas criaturas cuyas risas les llegaban como notas cristalinas de una música exótica en aquel hogar abatido poco hacía por el más amargo infortunio. Y pensando Araxes y Vadina al mismo tiempo en la misiva de despedida de Abel, dijeron a la vez, tomándose de la mano: seamos justos como somos felices. Así lo quiere él.